Senado, la senadora de demócrata Jimena Rincón, advirtió sobre la magnitud de estos montos involucrados y cuestionó las decisiones de último momento del Ejecutivo que, a su juicio, terminan generando costos extra para el Estado.
6 puntos del PIB es demasiada plata. Nos parece francamente de una frivolidad y de una irresponsabilidad completa. Esperamos que termine este gobierno para poder empezar a ver cómo se ordena la casa.
Desde la oposición, en tanto, el jefe de la bancada de la UDI en la Cámara de Diputados, Henry Leal, calificó el informe como una señal de alerta grave, acusando que hay un mal manejo de las finanzas públicas en un contexto que, lo han conversado, es de estrechez fiscal. El parlamentario apuntó especialmente a los ministerios de Defensa y de Vivienda, cuestionados también por la conducción política, ¿cierto? Y advirtió que no descartan impulsar citaciones, interpelaciones y también eventuales responsabilidades políticas más adelante.
Que las mayores observaciones arraigadas en lo que es el Ministerio de Defensa y de Vivienda no es una casualidad, porque aquí ha faltado conducción política, hubo desorden.
Yendo al ámbito más técnico, desde Chile Transparente, su director ejecutivo Michel Figueroa señaló que si bien se trata de una revisión regular que hace la Contraloría, lo grave es que más de 73 organismos públicos no hayan logrado respaldar la ejecución de los gastos, lo que impide evaluar entonces si los recursos se usaron conforme a la ley, evidenciando, por supuesto, debilidades en el control financiero del Estado.
Lo relevante de este caso es que más de 73 organismos, tanto a nivel central como municipal, no han sido capaces de respaldar la ejecución de sus gastos.
El consolidado ya derivó en acciones concretas. La Contraloría informó la apertura de 27 sumarios administrativos, además de otros procedimientos internos y remisiones a organismos externos, como por ejemplo el Ministerio Público. El objetivo de esto, según el organismo, es corregir las deficiencias detectadas y fortalecer también la transparencia y el control del uso de los recursos públicos en un momento en que este gobierno está siendo sumamente cuestionado por los datos que son de estrechez fiscal. Mario, María José.
Francisca, ¿hay plazos respecto a estos sumarios? ¿Vamos a saber algo o no vamos a saber nada, como ocurre habitualmente con estos sumarios administrativos que se anuncian cada vez que ocurre algo irregular en el gobierno central?
Por parte de Contraloría, lo que corresponde a los 27 sumarios que tienen que hacer, eso ya es una definición interna con los plazos. Todavía no hay una fecha, pero sí están trabajando ya en ellos, porque depende justamente del organismo contralor hacer el sumario, también designar a un fiscal para que investigue la causa. Por lo tanto, eso ya, lo que nos han comentado desde ahí, está en marcha y en proceso para que se acelere. De todas maneras, es una investigación que va a trascender, digamos, del 11 de marzo, va a quedar pendiente para la administración del presidente electo José Antonio Kast, por lo que él también va a tener ahí un precedente importante de cómo en estos años los recursos públicos se utilizaron de una mala manera. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las remisiones al Ministerio Público, que son 5? Del Ministerio Público depende todo lo que es el ámbito penal. Por ejemplo, la Contraloría puede lograr que alguien pueda ser despedido, por ejemplo, se saque de su cargo, pero no puede o no tiene las atribuciones para que alguien vaya preso, por ejemplo. Eso es lo que puede hacer el Ministerio Público, y por eso en algunos casos, los que la Contraloría designó como los que a lo mejor tenían ahí un tema más complejo y que podría caer en delito, ¿cierto? Se designa entonces al Ministerio Público para que ellos puedan corroborar y también sopesar si eso que ocurrió en X entidad sea motivo de delito y también de una pena en cárcel, ¿cierto?
Francisca, llama la atención las declaraciones del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, porque si bien lo hemos comentado, este informe comprende desde el 2020 al 2024, Gabriel Boric asume el 2022. ¿Qué fue lo que dijo Álvaro Elizalde? Solamente para reiterarlo, hay que precisar que estamos hablando de un informe que comprende el periodo que se inicia el año 2020 antes de que asumiera el nuevo gobierno. O sea, cero autocrítica. ¿Qué se dice en el Palacio respecto a esta situación? ¿Es solamente esto? ¿Apuntar a que esto partió en la administración anterior o hay algo de autocrítica pensando en que 2022, 2023 y 2024 son de Boric, no de Piñera?
Diríamos que la autocrítica es poca. ¿Por qué? Porque dentro de Palacio la prioridad que tienen o lo que más les interesa también a ellos dejar instalado es el panorama macroeconómico y a perspectiva de los asesores, ¿cierto? De todos los personeros que acompañan al presidente Gabriel Boric, ese panorama es bueno, está bien entregado. Por lo tanto, parte de las declaraciones del ministro Álvaro Elizalde, que fue consultado respecto al tema, no es que él haya querido referirse, va muy en la línea con lo que él ha dicho varias veces respecto al gobierno anterior y con lo que varios voceros de este gobierno también han dicho, que el panorama cuando ellos llegaron estaba muy malo, que en la administración anterior ya habían cifras de, por ejemplo, malversación de recursos fiscales. Por lo tanto, hay como una línea discursiva en todo lo que han dicho los personeros de gobierno. Por supuesto que hoy no hubo vocería, solo el ministro Álvaro Elizalde se refirió al tema porque fue consultado, pero ya le consultaremos acá en Palacio también a la vocera de gobierno, ¿cierto?, para ver cuál es la postura general del gobierno y pasando también unos días de la entrega de este consolidado que sin duda pone en jaque al gobierno en medio de todo lo que también comentaba Vanessa de las negociaciones, el tema de los amarres, que está muy complicado, que también lo ven acá como una pelea que hay que dar porque el oficialismo ya se está poniendo en debate con respecto a que no les consultaron ciertas indicaciones de ese proyecto y que hoy en día en un contexto de estrechez está sumamente cuestionado y también no los deja en una buena posición.
Perfecto, muchas gracias Francisca.
Gracias Francisca.
Que tengan buena tarde.
Más 5699-200-7888.
Hola amigos de la radio, lo estamos escuchando acá desde Linares. Queremos comentarles que hay un tercer incendio que se está produciendo acá en la región del Maule, como les decía, justamente desde esta comuna, concretamente en el kilómetro 1 de la ruta L31, que une la comuna de Linares, el radio urbano, con los sectores rurales de San Juan y Semillero. Está abarcando una gran área forestal, que es lo que sabemos hasta ahora, se transmite por los medios locales y además está con posibilidad de acercarse a viviendas. Repito, incendio en el sector de salida de Linares hacia Panimávi de Colbún, concretamente en la ruta L31, kilómetro 1.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego estaremos revisando toda la polémica por estas declaraciones de Irina Caramanos criticando el rol de Pia Adriasola, que volvería o retomaría el rol de primera dama que se suspendió y se eliminó en esta administración. También revisando lo que ha sido las reacciones del socialismo democrático que rechazó un informe del Comité Central del Partido Comunista que apuntaba al rol del gobierno y la conducción de la campaña en primera vuelta como causantes de la derrota de Janet Jara. Eso y mucho más lo revisamos a la vuelta de esta pausa.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo.
Este año cumplimos 30 años de grandes cambios para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el hipotecario pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la segunda ciudad más antigua del país está la Universidad de La Serena. Somos la única universidad estatal de la región de Coquimbo. Formamos personas con pensamiento crítico, conciencia social y compromiso ético. Somos una comunidad con más de 7.500 estudiantes y 5 campus que están al servicio del territorio. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Yo creo que vamos a ganar.
Yo también, pero tenemos que ponerle más pino.
¿Dijo pino?
¿Una empanada de pino está perfecta? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Bio Bio entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio, cobertura total.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
La libertad también se construye con información.
Radio Granma.
7:11 p.m.
Temperatura en Santiago, el cielo se encuentra despejado, la temperatura actual es de 30,1 grados y la humedad alcanza un 27%.
En Radio Granma, resumen de noticias.
En alerta roja permanece la comuna de Maule por 2 incendios forestales que suman más de 100 hectáreas consumidas.
Senapred ordenó evacuar los sectores de San Juan y El Refugio por un incendio en la comuna de Linares.
Según la CONAF, 10 incendios forestales se mantienen en combate en el país.
Irina Caravano se reapareció y criticó el eventual retorno del rol de primera dama, generando críticas tanto del oficialismo como de la oposición, quienes tildaron de hipócrita su intervención.
El socialismo democrático rechazó el informe del Partido Comunista que responsabilizó de la derrota presidencial al gobierno y a la conducción de la campaña en primera vuelta.
En prisión preventiva quedaron los 6 médicos extranjeros y el representante legal de un falso centro médico imputados por emisión de licencias médicas fraudulentas.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá, transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
Que hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Producto de las altas temperaturas, se están registrando incendios forestales en gran parte del país, particularmente en la zona centro-sur. Ya son 12 los incendios forestales que se mantienen en combate. ¿Cuáles son los 6 más complejos? En la región de Maule, el último que se sumó en la comuna de Linares, el incendio Vara Gruesa. Ya van 6 hectáreas afectadas. Hay brigadas y helicópteros de CONAF en este incendio forestal que está partiendo la zona rural de Linares, pero que avanza hacia la zona urbana de esa comuna.
También hay otro incendio en la región de Maule, el incendio de Chacarillas, en la comuna de Maule, que lleva una superficie preliminar de 15 hectáreas afectadas. Se está trabajando en el lugar, ya lo habíamos dicho, distintos técnicos, 7 brigadas, 3 helicópteros, 1 helicóptero pesado, 4 aviones cisternas, entre otra maquinaria, y esto tiene alerta roja comunal.
El más complejo, la región de Maule, también en la comuna de Maule, en el sector de Maule Norte, muy pegado a Talca, es el incendio Cerro Maule. Ya hay 250 hectáreas arrasadas por las llamas.
Eso también está con alerta roja comunal claramente en la región de Maule, pero en la región de Ñuble está el incendio San José en la comuna de San Nicolás, que también tiene alerta roja comunal y la superficie preliminar es de 29 hectáreas afectadas.
En alerta roja está la comuna de San Pedro, en la región metropolitana, producto del incendio Loica, que ya ha arrasado 100 hectáreas en ese lugar.
Y en alerta amarilla, en la región de O'Higgins, el incendio Central Rapel en la comuna de Litueche, 755 hectáreas afectadas de manera preliminar, alerta amarilla comunal. A las 20 horas va a haber una nueva actualización de la CONAF que vamos a estar dando a conocer de manera oportuna.
Lo estuvimos comentando, Irina Caramanos reapareció y criticó el eventual retorno del rol de primera dama, asegurando que Pia Driasola tiene un dilema entre salvar la austeridad anunciada por José Antonio Kast o llenar el vacío dejado por, dijo, reinados anteriores.
Los dichos generaron críticas tanto del oficialismo como de la oposición, quienes tildaron de hipócrita su intervención a través de la red social X. Revisemos todos los detalles hasta ahora con Benjamín Guerrero. Benjamín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claro, la reaparición de Irina Caramanos en redes sociales reabrió la polémica por el retorno del rol de primera dama en el próximo gobierno de José Antonio Kast, cargo que asumirá su esposa María Pía Driasola. En este sentido, Caramanos se cuestionó la idea y lo planteó como una tensión entre austeridad y tradición, aludiendo a un vacío que, a su juicio, dejó el fin de esa figura durante la actual administración. A través de su cuenta de X, Caramanos dijo que parece todo un dilema el de Pía, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que, retrocediendo el reloj, llena el vacío dejado por reinados anteriores. Recordemos que fue el 30 de marzo de 2022 que se eliminó formalmente el cargo de primera dama, creándose el gabinete Irina Caramanos, que posteriormente fue calificado como un error administrativo, y finalmente se eliminó la institucionalidad de este cargo. Ahora, José Antonio Kast ha dicho que, más allá de esta institucionalidad, su esposa María Pía Driasola es la primera dama y ejercerá ese rol más allá de un cargo u otro. Sin embargo, la intervención de Irina Caramanos generó críticas transversales incluso desde el oficialismo. La diputada socialista Daniela Chicardini marcó distancia y sostuvo que si una mujer no quiere asumir ese rol, es válido, pero que eso no implica o no impide que otra sí quiera hacerlo. Además, añadió que eliminar la figura no fue relevante para las mujeres y llamó a concentrar energías en conquistas que de verdad importan.
Si una mujer no quiere ser primera dama, está bien, pero eso no significa que nadie pueda hacerlo. Eliminar esa figura no fue relevante para las mujeres de Chile. Los símbolos importan cuando sirven a las personas. Y guardemos espacio para defender conquistas que de verdad son relevantes.
Claro, desde la oposición, la diputada independiente de la bancada republicana, Sofía Cid, apuntó a que esta decisión de suprimir la figura fue meramente ideológica y que lo que falló no fue el cargo, sino la ideología que lo quiso borrar.
Bueno, esta fue una decisión meramente ideológica y en el caso de ella es una clara muestra de que son más importantes las agendas personales para saltar a la fama que el sentir nacional. Lo que falló aquí no fue el cargo, fue la ideología que lo quiso borrar.
En Renovación Nacional, la diputada Paula Labra defendió el rol histórico, dijo, de primeras damas asociadas a iniciativas sociales, mencionando ejemplos como programas impulsados por gobiernos anteriores, y además criticó que se desprestigiara esa institucionalidad.
Como lo hizo Luisa Durán con el programa Sonrisa de Mujer, o como lo hizo Cecilia Morel con Elige Vivir Sano. No tengo dudas que los chilenos prefieren eso antes que alguien sin vínculo relevante y pasajero venga a destruir esta institucionalidad como su único legado.
Claro, también hubo cuestionamientos desde la UDI. La diputada electa Constanza Uves calificó de audaz que Caramanos, expareja del presidente, critique el retorno, recordando el episodio del gabinete que llevó su nombre y emplazando a mayor madurez política.
Parece bien audaz que la expareja del presidente Boric, quien reemplazó la institución de la primera dama por un gabinete con su propio nombre, venga a hacer críticas tan desafortunadas. A veces el silencio es señal de madurez política.
¿Qué dicen desde la oficina del presidente electo? Su vocera Mara Cedini defendió que el rol de primera dama se vincula, dijo, con tradición y cercanía con personas vulnerables, asegurando que Pia Adriasola profundizará ese trabajo y descartando que se trate de un retroceso.
Son importantes legados que llevan, acercan mucho la política a quienes más lo necesitan y la verdad es que María Pía Adriasola es una persona con una vocación tremenda de servicios y ella va a profundizar en la cercanía con los que más lo necesitan, con la gente más vulnerable.
En el Ejecutivo, en tanto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, evitó polemizar y recalcó que estas definiciones, dijo, corresponden al presidente de la República, por lo que no adelantará comentarios sobre decisiones que, dijo, se adoptarán en su oportunidad.
Hay decisiones que le corresponden al presidente de la República y, por tanto, bueno, no vamos a nosotros estar comentando decisiones que se van a adoptar en su oportunidad.
Claro, esta controversia revive un debate abierto desde 2022, cuando La Moneda intentó formalizar cambios a este tradicional rol mediante una resolución que luego fue calificada, lo decíamos, como un error administrativo, mientras se avanzaba en desanclar las funciones históricas asociadas a la pareja del mandatario. En la oposición, el foco está en que el próximo gobierno restituya una figura que, sostienen, puede articular apoyo social, mientras que sus detractores, lo escuchábamos también, insisten en modernizar la institucionalidad para que no dependa de vínculos personales con el presidente.
A mí me llama la atención, Benjamín, que el gobierno no defienda la eliminación de la institucionalidad del rol de primera dama, que es algo que, más allá de que lo haya encabezado Irina Caramanos por la situación que tenía sentimental en ese momento con el presidente Boric, es algo que ellos pusieron como propuesta de campaña. O sea, no es que aquí salga solamente Irina Caramanos a poner la cara a decir que esto, a su parecer, no le parece. Valga la redundancia. Aquí el Ejecutivo está en silencio. O sea, no salió a respaldar lo que fue su gestión.
Así es, no tiene una postura definida.
O sea, al ministro Elizalde le preguntan y él qué fue lo que responde. No nos vamos a inmiscuir en cosas que tome el próximo Ejecutivo. Pero si fue uno de los primeros caballitos de batalla que tomó la administración Boric, fue el 30 de marzo... a menos de un mes de haber asumido que eliminan la institucionalidad del cargo, entonces...
O sea, marcando distancia al ministro Elizalde de Antonio Orellana.
Por supuesto.
Que durante los últimos días se ha defendido la eliminación de este cargo.
Ella ha sido la única que se ha cuadrado respecto a la decisión del Ejecutivo, que fue una decisión política de la administración Boric, y nadie más. La ministra de la Mujer sale a respaldar esto, pero nadie más se cuadra y pareciera que es Irina Caramanos contra el oficialismo incluido, porque salen voces del oficialismo como Chicardini a decir detente, esto no tiene por qué ser tema ahora. O sea, nadie está cuestionando ahora el rol de la primera dama salvo Irina Caramanos y el gobierno está en silencio.
Está en silencio y evidencia también un quiebre, como lo decían ustedes, entre el propio gabinete ministerial que no respalda en su totalidad esta definición de Irina Caramanos. O sea, no está defendiendo en estos momentos lo que se impulsó por parte de su propia administración. Así que evidencia también un quiebre al interior del gabinete ministerial.
Gracias, Benjamín.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y siempre en política, el socialismo democrático rechazó el informe que emitió el Comité Central del Partido Comunista, donde la dirección de la colectividad apuntó, entre otros factores, al rol del gobierno y a la conducción de la campaña en primera vuelta como causas de la derrota de Jeannette Jara.
Militantes comunistas, sin embargo, salieron a defender sus conclusiones, relevando que el sector no encontró un relato que respondiera a las necesidades sociales. El informe con Bárbara Payán.
Por medio de un informe de 15 páginas, aprobado de manera unánime por su comité central, el Partido Comunista dio a conocer este martes sus reflexiones finales sobre los factores que, a juicio de la tienda, incidieron de manera decisiva en las pasadas elecciones. El documento realizó un reconocimiento a Jeannette Jara por haber asumido el desafío presidencial, aunque rápidamente avanzó hacia un balance crítico del proceso. Uno de los primeros cuestionamientos apuntó al rol del presidente Gabriel Boric durante la campaña, señalando que no contribuyó que fuese el gobierno quien se atribuyera asumiera la tarea de emplazar y cuestionar las propuestas del candidato de derecha mejor aspectado. Asimismo, el texto criticó la conducción de la campaña en primera vuelta en ámbitos como la estrategia liderada por Darío Quiroga, el diseño programático a cargo de la Frente Amplista Camila Miranda y el despliegue territorial encabezado por la socialista Nicole Cardoch. A ello sumaron la inexperiencia del equipo de Jara. La diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, apuntó además a cómo no se encontró un relato que respondiera a las necesidades de la gente, mientras que su par, Boris Barrera, llamó a replicar este ejercicio de análisis.
Había que buscar oportunamente un discurso de quienes éramos. Representábamos el sector de la candidatura y también del gobierno.
Progresismo, la centroizquierda, haga pronto su análisis a la campaña como un ejercicio necesario para el aprendizaje.
En el informe también se reconoció que si bien el Partido Comunista buscó incidir en los espacios de toma de decisiones del comando, aquello resultó complejo debido al permanente cuestionamiento a la excesiva presencia de la tienda en la campaña. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, criticó a la dirección del PC por intentar desvincularse de su rol en la campaña de Jara y desmarcó al socialismo democrático de esta reflexión.
Caramba, que cuesta entender esto cuando al principio la sabotearon, venir a decir poco menos que este es un lavado de manos y que es culpa de otro. No, eso no va a ser compartido por el socialismo democrático.
El diputado del PPD, Raúl Soto, instó a cada colectividad a realizar un proceso de reflexión y autocrítica considerando las múltiples causas del fracaso electoral.
Un elemento podrá ser el rol del gobierno, pero también hay otros y por lo tanto creo que hay que hacer un análisis mucho más amplio.
Otras colectividades del oficialismo vivirán sus propias instancias de reflexión en los próximos días.
Universidad de Tarapacá, la universidad estatal acreditada en nivel de excelencia. Tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado. Investigación y docencia de primer nivel. Tu futuro comienza aquí. Postula en admisión.uta.cl y sé parte de la Universidad de Tarapacá. Excelencia desde el extremo norte de Chile.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
7 de la tarde, 27 minutos.
Vamos a actualizar lo que está ocurriendo respecto a los incendios forestales en la región de Ñuble. Carlos Morales, te escuchamos.
A esta hora son dos los incendios forestales que se mantienen activos en la región de Ñuble, según el reporte entregado hace solo minutos por parte de la CONAF. Según la información entregada por el órgano, en San Nicolás existe un incendio que se encuentra activo y en combate, y el segundo se encuentra en la comuna de Quillón, activo en combate, pero con carácter de contenido. Según el reporte anterior entregado por la Corporación Nacional Forestal, el incendio en la comuna de Quillón afecta a esta hora de manera preliminar a 0.3 hectáreas de matorral y pastizal, información que debe ser confirmada por parte de los equipos terrestres que se encuentran, reiteramos, combatiendo estos siniestros, ¿cierto?, de carácter forestal. Durante la jornada existieron otros incendios como el de Coihueco, Chillán Viejo, Chillán y San Carlos. Los primeros se encuentran extinguidos y el de Chillán y San Carlos se encuentra controlados. Los que mantienen la preocupación entonces se encuentran en las comunas de San Nicolás y Quillón, ambos activos en combate, y este último, el de Quillón, se encuentra contenido. Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 7 de la tarde, 28 minutos.
A ver, con respecto a los incendios forestales en la comuna de Maule, se ha sumado otro incendio forestal en la comuna de San Rafael. En el sector de San Rafael es un incendio forestal que, según los términos que utiliza CONAF, se encuentra en trayecto y no considera riesgos relevantes al momento, pero ya está considerando CONAF un nuevo incendio forestal en la comuna de San Rafael. Este se suma al de la comuna de Linares, que partió hace algunos minutos, que nos informaban auditores. En el sector Vara Gruesa se encuentra en combate, ya van 6 hectáreas afectadas. Además están los incendios forestales, 2 en la comuna de Maule. En el Cerro Maule, que es el más complicado, que está en combate, que ya lleva 250 hectáreas afectadas, está con alerta roja la comuna de Maule. Y el otro es el incendio Chacarillas 2, que también se encuentra en combate y que ya lleva 15 hectáreas arrasadas por las llamas. Son 4 focos de incendios activos a esta hora en la región de Maule, 2 en la comuna de Maule, en el sector de Maule Norte, muy pegado a Talca, otro en Linares, más hacia el sur de la comuna de Maule, y otro en San Rafael, que está partiendo, pero según CONAF no hay riesgos relevantes al momento.
El sistema de nombramientos judiciales vuelve al centro del debate público. En un escenario marcado por vacantes en la Corte Suprema y cuestionamientos a los estándares de independencia y transparencia del Poder Judicial.
Mientras el Congreso analiza una reforma al modelo vigente, magistrados y exautoridades advierten sobre la necesidad de elevar las exigencias y evitar que se repitan prácticas que han tensionado la confianza pública en la justicia. Conocemos detalles con Marcela Rojas.
En medio de la discusión legislativa por la reforma al sistema de nombramientos judiciales, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados reiteró sus reparos al proyecto que se tramita en el Congreso Nacional, advirtiendo que la iniciativa no aborda los problemas de fondo y tiende a reproducir las mismas lógicas que hoy generan cuestionamientos al interior del Poder Judicial. El presidente subrogante de la asociación, Javier Mora, sostuvo que es indispensable impulsar de manera complementaria un conjunto de normas disciplinarias que recojan estándares internacionales, criterios de probidad y ajustes al régimen de inhabilidades vigente.
Reconocemos la necesidad de avanzar en paralelo hacia un decálogo de conductas de carácter disciplinario que incorpore estándares internacionales, principios de probidad y una revisión del actual modelo de inhabilidades, de modo de fortalecer la independencia judicial y la confianza pública en la justicia.
Al respecto, la exministra del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, descartó que exista una crisis institucional y calificó los casos conocidos como situaciones puntuales vinculadas a magistrados que no mantuvieron estándares éticos adecuados. A su juicio, el desafío es combinar el mérito con mayores exigencias de transparencia, especialmente a través de declaraciones de intereses previas al nombramiento, que permitan conocer y controlar las redes de influencia de los aspirantes.
Las declaraciones de intereses, que son sin perjuicio de la declaración de patrimonio, no se efectúen una vez asumido, como ocurre en la actualidad, sino que primero se amplíen en términos de que puedan explicitarse todas las redes de influencia que pueda tener una persona que aspira a ser juez.
Una mirada más crítica entregó el exministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés, quien sostuvo que las normas sobre implicancias y recusaciones deben aplicarse con mayor criterio y rigor. Como medida para evitar situaciones similares en el futuro, planteó un modelo basado en el mérito y sorteo, con requisitos objetivos, pruebas anónimas y rangos etarios definidos, que permita garantizar la independencia real y evitar influencias indebidas en la designación de jueces.
A lo mejor, como están las cosas hoy día, que no es como antiguamente, que la gente tenía otro concepto de las cosas, habría que aclarar un poco, que tengan determinados requisitos establecidos. Tiempo, conocimiento, y al hablar de conocimiento, que algún órgano haga prueba anónima al respecto, calificaciones, edad.
El debate se da en un contexto marcado por la apertura de nuevas vacantes en la Corte Suprema a raíz de la destitución del ministro Diego Simperti y la jubilación de la ministra María Teresa Letelier.
La Navidad se celebra en Los Buenos Muchachos. Disfruta en familia, show especial navideño, folclor, karaoke, DJ bailable, villancicos, obra de teatro y el mismísimo viejo Pascuero con regalos a todos los niños presentes. Vive una Navidad espectacular, entretenida y con toda la magia. Avenida Ricardo Camin, 1031. Reserva tu mesa. Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift cards canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Atención empresarios, atención empresarios.
El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con Defontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. Defontana, 25 años creciendo contigo.
La Universidad de La Serena es la novena mejor universidad de Chile. Según el ranking Times Higher Education, tenemos más de 27.000 titulados durante más de 4 décadas de historia. Tenemos acreditación de nivel avanzado. Somos una universidad estatal al servicio del desarrollo regional y nacional. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
FICOM. Expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM, conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en ficom.cl.
El agua nos une con el desarrollo. Por eso, en Esbío, hemos venido materializando un amplio plan de inversiones para hacer frente al cambio climático, construyendo nueva infraestructura, como plantas de agua potable, estanques, pozos, embalses, sistemas de filtros y avanzada tecnología de monitoreo para asegurar la continuidad y calidad de nuestro servicio. Conoce las inversiones y obras que estamos construyendo en www.esbio.cl. Esbío, soy tu agua siempre.
Bio Bio te conoce. En Bio Bio tenemos sueños, como tú. Bio Bio te conoce.
Piensa en edificios, estadios y en casas. Ahora piensa en los detalles, en esa silla donde descansas o en el rack de tu tele. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. De nuestras plantaciones forestales renovables y sustentables. De donde viene la madera de CMPC. Y esa madera se vuelve parte de tu vida, en el skate con el que saltas y en el snowboard con el que bajas la montaña. Y lo mejor de todo, nada de esto es magia. La madera de CMPC está aquí, es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Bio Bio Deportes.
7:36 PM.
Felipe Espina.
Muy buenas tardes.
María José, Mario Vera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hablemos de, en este día en que se festeja, se conmemora, se celebra la Navidad. Feliz Navidad para ustedes. Tengan una bonita noche.
Gracias.
Ambos, con sus familias. Hablemos de la Copa Sudamericana. Los hinchas esperan, los hinchas de la U, esperan la ratificación de Francisco Meneghini, que se especula incluso podría ser hoy a las 12 de la noche. Ha ocurrido en otras ocasiones que instituciones del fútbol chileno han esperado este día tan especial para todos para mostrar a los hinchas los refuerzos para la próxima temporada. Hay un acuerdo de palabra con Meneghini que debiese hacerse oficial en las próximas horas. Vamos a escuchar en primer término a Cristian Muñoz, porque yo les digo o les hago este link con la U, porque el palestino tiene que enfrentar a la U en la Copa Sudamericana. Esto será en marzo del próximo año, en la ronda que enfrenta en un partido único a los equipos chilenos. La otra pareja, la otra llave, la deben jugar Cobresal y el Audax italiano. Es un partido único, en este caso la U como local, sin hinchas. Recordarán ustedes que está sancionada para jugar sin público. La U le quedan todavía 4 partidos por cumplir. Cristian Muñoz y este compromiso ante la U.
Estamos preparados, tenemos una forma muy clara de llevar el equipo, con la confianza a tope, independiente que sea un club grande, confiamos mucho en lo que hacemos y vamos a ir por esa clasificación, así que los partidos hay que jugarlos, somos 11 versus 11 dentro de una cancha y la verdad que confío mucho en lo que estamos armando y lo que...
Ya, eso será entonces en marzo del próximo año cuando se inicie la fase previa de la Copa Sudamericana. En el caso de la U, yo ya les decía, hay un acuerdo de palabra con Francisco Meneghini que debe ratificarse en las próximas horas. reiteramos que incluso se especula con que hoy a la medianoche podría hacerse oficial el arribo de Paqui al cuadro universitario azul. Escuchemos a Meneghini porque tras días de silencio habló finalmente de lo que provocó su salida de O'Higgins de Rancagua, su ex club.
La realidad es que llegamos a la última semana de competencia sin una oferta de renovación, sin conversaciones al respecto. Después del partido con Everton hubo conversaciones, pero mi sensación era que iba a ser difícil darle continuidad a lo que veníamos haciendo. Quizás se va a tomar otro rumbo, ni mejor ni peor, pero sí no es lo que yo pretendía para el equipo y ahí decidí dar por finalizadas las conversaciones.
Ya, hablemos del tenis en el cierre porque ya se conoció el cuadro principal del Master, del Abierto de Australia, quiero decir, el primer Grand Slam de la temporada. Alejandro Tavilo y Cristian Garín, por ranking, van al cuadro principal o main draw, como dicen los ciúticos. Y en el caso de el Nico Jarry y Marcelo Tomás Barrios Vera, deberán jugar la quali para este torneo. Ya lo decíamos, el primer Grand Slam de la temporada que arranca el próximo 12 de enero. María José Mario, que tenga una bonita fiesta.
Felicia. Igual tú, Felipe. Muy buenas tardes.
Felipe. Chao.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hola.
Uy, ¿esa cara de cansancio?
Ay, sí, ni me digáis. Llevo una semana trabajando hasta tarde para cerrar el año sin pendientes.
¿Pero cómo tanto?
Lo de siempre. La nómina, las evaluaciones de desempeño, el plan de beneficio 2026. Y además me interrumpen cada 10 minutos para pedir vacaciones. No quiero ver un Excel más.
¿Excel? Pero ya te lo he dicho. Cámbiate a Book. Nosotros hemos reducido demasiado el tiempo que usábamos en tareas como esas con las herramientas de Book, que además están impulsadas con IA. No te quiero ver el próximo año las mismas, ¿ah?
Con Book, termina el año con abrazos, no con pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
7:41 p.m.
Con la visita del fiscal nacional Ángel Valencia, esta mañana se desarrolló la sexta jornada de formalización de la operación Apocalipsis, la cual reveló una red de corrupción al interior de diversas cárceles lideradas por gendarmes y también civiles. Los detalles en el informe con Carlos Godoy.
Esta mañana se desarrolló la sexta jornada de formalización de los involucrados en la denominada Operación Apocalipsis, la cual reveló un extenso sistema de corrupción en diversas cárceles a nivel nacional, operado por civiles y gendarmes. Actualmente, 47 cautelares están pendientes de ser conocidas y el magistrado debe referirse a 16 de menor intensidad que ya están acordadas. Adicionalmente, 6 ya se encuentran bajo arresto domiciliario y 2 se encuentran en prisión preventiva. En este contexto, el abogado Rodrigo Oyarzún, defensor de 4 imputados vinculados a la banda denominada Los Colombia, cuestionó la solicitud de prisión preventiva, alegando falta de precisión y fundamentos suficientes para cumplir con los estándares legales. Asimismo, rechazó la caracterización genérica de los civiles como manilleros dedicados exclusivamente a actividades ilícitas, sosteniendo que se trata de personas históricamente vinculadas al comercio informal y labores de custodia en el entorno del penal Santiago 1.
Esta actividad semiformal, porque se ha dicho que muchos de estos montos no se pueden explicar, no se pueden justificar. No se pueden justificar porque lo tengo que decir, y la gran culpa es de la autoridad. Yo conozco un grupo que se ha querido organizar desde esos años.
Por su parte, el abogado Carlos Silva, quien días atrás intentó sin éxito inhabilitar al juez Francisco Ramos, también pidió rechazar la prisión preventiva de su representado, el gendarme Adolfo Jiménez Sierra. El jurista cuestionó la imputación por asociación criminal, citando como antecedente la operación Punto 40, donde no se logró acreditar dicho delito, y sostuvo que el caso del cohecho no se ha precisado dónde, cómo ni cuándo habrían ocurrido los hechos.
Entendemos, su señoría, entonces, que nos encontramos frente a un caso con notación pública y estamos absolutamente que esto es muy grave, pero claramente con los antecedentes este Ministerio Público advertido en la sala de audiencia, como diría el profesor Soto, los tambores han sonado, pero los cañones no estaban preparados para esta batalla.
El fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, sostuvo que las alegaciones no apuntan al delito central imputado.
El hecho de que se nos alegue que se pueden ingresar productos lícitamente al establecimiento, nada, digamos, justifica la acción y nada justifica tampoco los incrementos patrimoniales. Acá nosotros hemos hablado hasta de 600 millones de pesos en cuentas que hemos logrado pesquisar.
La jornada estuvo marcada por la inesperada visita del fiscal nacional Ángel Valencia, quien realizó un saludo de camaradería a todos los persecutores que están trabajando en Nochebuena para los chilenos y chilenas. La máxima autoridad del Ministerio Público recalcó que debemos acostumbrarnos a ver causas masivas como esta.
Tenemos que empezar a familiarizarnos con audiencias masivas, ¿no? La persecución del crimen organizado impone muchas veces que para que los procedimientos sean eficaces se han detenido grandes grupos de personas, ¿no? Porque si no, las personas se alertan, son organizaciones las que están detrás.
La jornada continuará mañana desde las 11 a las 14 horas con los alegatos de las defensas.
Tras 4 jornadas de formalización, el tribunal resolvió enviar a prisión preventiva a los 6 médicos extranjeros y al representante legal de un centro médico, imputados por la emisión fraudulenta de miles de licencias médicas acogiendo la solicitud presentada por la Fiscalía. El informe es de Aline de Sorpón.
Tras una extensa formalización que duró 4 jornadas en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, esta mañana la justicia determinó la prisión preventiva para un grupo de 7 ciudadanos extranjeros, 6 médicos y un representante legal, acusados de liderar una red de venta de licencias médicas fraudulentas dirigida a funcionarios públicos. La investigación sostiene que el grupo operó entre 2021 y 2024, periodo en el que habrían emitido cerca de 35.000 licencias médicas, muchas de ellas sin respaldo clínico real. De ese total, más de 26.000 licencias fueron efectivamente pagadas, principalmente por Fonasa, lo que generó un perjuicio fiscal superior a los 20.000 millones de pesos. Los imputados corresponden a 4 ciudadanos colombianos, un peruano, un venezolano y un cubano, entre médicos y el representante legal de uno de los centros médicos investigados. El fiscal de alta complejidad de Oriente, Álvaro Pérez, explicó que el tribunal acogió la solicitud de prisión preventiva al estimar que los delitos formalizados, sumado al actuar coordinado de los imputados, configuran un riesgo para la seguridad de la sociedad.
Considerando los tipos de delitos formalizados, de emisión fraudulenta, licencias médicas, fraude de subvenciones, asociación ilícita, determinó que la libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad.
Desde una de las defensas, el abogado Mario Humada señaló que la carpeta investigativa existirían principalmente antecedentes estadísticos sobre alta emisión de licencias, pero no informes médicos que prueben que los diagnósticos sean falsos.
Son imputados que no se conocen entre ellos, por ende, el verbo rector tipifica una conducta en la cual, a criterio de la defensa, no se cumple.
En la misma línea, el abogado Guido Aguilar, defensa del imputado quien fue el representante legal del centro médico, cuestionó el plazo de investigación de 120 días, calificándolo como desproporcionado, considerando que la causa se origina en indagatorias previas.
¿Por qué? Porque esta es una investigación que viene dada de otros procesos investigativos que se fueron acumulando y fueron dando origen a esta investigación propiamente tal. Por lo tanto, 120 días excesivos, 90 días hubiesen bastado.
Las defensas cuentan con 5 días para apelar, recurso que todos los imputados anunciaron que presentarán.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 8.
Un informe emitido por Contraloría ordenó reparar una deuda de casi 21 millones de pesos tras identificar diversas irregularidades alrededor de los viajes que el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, habría realizado a Vietnam y Dubái el año 2023.
El municipio se escuda en que el documento no acusa ninguna falta a la probidad ni establece responsabilidades personales. Revisemos todos los detalles con Juan Peredo. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes, María José. Mario, sí, se trataría de 2 viajes realizados por el alcalde Mauro Tamayo en 2023. El primero fue acompañado por su jefa de gabinete, Varinia Díaz, el SECPLAN Roberto González y el encargado audiovisual de la comuna, Víctor Alegría. En tanto, el segundo viaje fue acompañado solo por su jefa de gabinete, a quien tiempo después se le vio emparejada con el alcalde. El gasto total de ambos viajes habría sido un poco más de 26 millones de pesos. La única persona invitada con todos sus gastos pagados era Tamayo, y sería el mismo quien luego habría agregado el resto de invitados sin una aparente justificación, ya que su presencia no suponía la realización de ninguna actividad ni tampoco la obtención de algún beneficio para la comuna de Cerro Navia. Estos hechos ocurridos en 2023 fueron sacados a la luz por el concejal Luis Beltrán. Tras esto, la Contraloría General de la República llevó a cabo una investigación y el 18 de diciembre emitió un informe en el cual se identificaron diversas irregularidades alrededor de los viajes. Y ordenó al municipio devolver también la suma de 20.971.817 pesos. Ante esto, Beltrán afirmó que el caso de la encargada de gabinete es impresentable, y es que, según indicó, a pocos días de iniciar el vuelo a Dubái, la misma le habría enviado un correo a la entidad patrocinante del viaje, asegurando que sería necesario sumar a otra persona a la nómina, la que finalmente habría sido ella misma.
Pocos días antes de que el alcalde fuera, la propia jefa de gabinete le manda un correo a la entidad patrocinante diciendo que es necesario incluir otra persona. Pero esa misma persona era ella misma. Claramente era para acompañar al alcalde, que además para esa fecha coincidía con el cumpleaños de ella.
Tras la polémica, el alcalde reafirmó en una reunión del Consejo Municipal su compromiso con devolver a la entidad patrocinante los 5 millones gastados durante el segundo viaje. Sin embargo, hasta la fecha, el dinero aún no ha sido reintegrado a las arcas. Además, en el informe de Contraloría también se cuestiona la desaparición de 25 millones de pesos, lo que sería parte sobrante del dinero asignado en una donación que realizó Vietnam para el mejoramiento del Parque Ho Chi Minh, proyecto que había costado alrededor de 155 millones de pesos. Ante un panorama en que los municipios son uno de los sectores con mayor sensación de corrupción, esta situación causa preocupación, y es que, según indicó el académico de Administración Pública de la Universidad Central, urge implementar medidas de control interno a los municipios.
Se requiere mayor control interno, es decir, manuales de procedimiento, políticas de control financiero, capacitación en esas líneas, de manera tal de que el personal también genere el marco ético.
Por otro lado, ante los resultados del informe, la municipalidad se ha escudado en que Contraloría no pudo detectar ninguna falta a la probidad.
Gracias, Juan.
Estamos hablando de temas de probidad, porque la Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación para esclarecer un déficit financiero de más de 16.300 millones detectado por la Municipalidad de Peñalolén, correspondiente al periodo de la anterior administración comunal de la actual subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.
La indagatoria busca determinar eventuales responsabilidades penales asociadas al manejo de los recursos municipales.
El caso se origina tras una auditoría externa solicitada por el actual alcalde Miguel Concha y aprobada por el Consejo Municipal luego de asumir la nueva administración.
El informe reveló inconsistencias contables relevantes, como pasivos no registrados y proyecciones de ingresos que no se habrían materializado, generando un complejo escenario financiero para la comuna.
Desde el Consejo Municipal, la concejala Daniela López valoró el actuar del Ministerio Público, destacando la importancia de que se investiguen los hechos y se establezcan las responsabilidades.
Agregó además que los vecinos están atentos a la resolución del caso y a la eventual existencia de delitos asociados al déficit detectado.
Porque la comunidad requiere saber quién o quiénes son los responsables del mal manejo financiero de nuestro municipio, porque esto ha traído como consecuencia que no se esté pudiendo desplegar todos los proyectos de mejora que van en directo beneficio a nuestros vecinos y vecinas, por al final una falta de recursos para la inversión en nuestra comuna.
En tanto, el concejal Juan Cristóbal Cantuarias calificó la apertura de la investigación como un hito necesario, recordando que fue el propio consejo el que resolvió solicitar una auditoría externa ante la magnitud del déficit.
Entiendo que la fiscalía podría tener indicios de que habrían hecho constitutivos de delito, y eso es lo que se tiene que investigar, y por tanto, en ese sentido, nuestro rol como concejales y concejalas es esperar el transcurso de la investigación para ver los resultados de la misma.
Por ahora, la causa se encuentra en una etapa inicial y no registra personas formalizadas, mientras la Fiscalía continúa recopilando antecedentes para establecer el origen y el alcance del déficit que hoy afecta a las finanzas municipales de Peñalolén.
Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, una carrera bilingüe creada para formar líderes visionarios capaces de impulsar organizaciones en un entorno global. La única en Chile, donde en tu quinto año podrás cursar un máster en el extranjero en alguna de nuestras universidades en convenio. Con profesores expertos y una red global de oportunidades, te preparamos para construir una trayectoria con impacto internacional. Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo.
Este año cumplimos 30 años de grandes cambios para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el hipotecario pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Pinturas Blanco nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Blanco.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 8.
En etapas iniciales se encontraba un túnel hallado en los alrededores del cerro penitenciario de Limache, el que presuntamente buscaba habilitar una vía de escape para internos.
Autoridades descartaron a través de un conteo de internos que se haya realizado una fuga, pero afirmaron que por los víveres encontrados al interior del agujero, los trabajos de excavación iban a continuar. Desde Radio Biobío en la región de Valparaíso nos informa Cristóbal López.
Un gran operativo policial gatilló el hallazgo de una excavación en curso en un sitio eriazo a un costado del centro penitenciario de Limache. Personal de OS-7 de Carabineros realizó las primeras diligencias en el lugar de los hechos. Al interior del agujero, de cerca de 2 metros de profundidad, fueron encontrados bolsos y distintos tipos de alimento, lo que provocó en una primera instancia la hipótesis de un intento de fuga, la que no fue concretada. El prefecto de Carabineros de Margamarca, coronel Jorge Guaita, entregó detalles sobre el hallazgo realizado en horas de la mañana de este miércoles.
Se pudo, después de una intensa búsqueda, verificar y determinar una excavación que se estaba realizando al costado de un muro que es colindante a un patio interior de la cárcel. Se dio cuenta, ¿cierto?, de vestimentas, ropas, herramientas que estarían, ¿cierto?, siendo utilizadas para realizar esta excavación.
Las diligencias investigativas posteriores fueron encargadas a personal del OS-9 de Carabineros de Valparaíso por instrucción del Ministerio Público. El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, dio cuenta que este agujero se encontraba en fases iniciales de elaboración y que se logró encontrar antes que escalara a mayores.
La existencia de herramientas, víveres, vestuario, hidratación y otros de una faena que estaba recién iniciándose, y en buena hora Carabineros se constituyó en el lugar. Nos permitió acceso al recinto y se pudo constatar que estamos frente a una novedad que perfectamente pudo haber desencadenado en un evento de relevancia.
El delegado presidencial provincial de Margamarga, Fidel Cueto, afirmó que por los implementos encontrados en el lugar es altamente probable que estos trabajos iban a continuar, probablemente con el objetivo de habilitar una vía de escape desde la cárcel.
Un trabajo que recién estaba empezando como para hacer un túnel. ¿Ya? Y habían indicios de que esto podría continuar porque ahí se encontraron víveres, se encontró agua, se encontraron herramientas adecuadas para poder continuar con el trabajo de túnel.
Las diligencias posteriores fueron encargadas a personal del OS-9 de Carabineros, mientras que a través de un conteo realizado al interior del penal se descartó que haya existido una fuga desde el interior. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Bio
Bio Bio, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Sapin, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Faltan 2 minutos para las 8.
Estamos pendientes a lo que está ocurriendo respecto a los incendios forestales en la zona centro-sur del país, particularmente en la región del Maule. Hay 4 incendios forestales activos, 2 particularmente en la comuna de Maule. Uno está en el Cerro Maule. Es el más complejo, el que está siendo combatido en estos instantes por brigadas de CONAF y también de bomberos, que ya lleva más de 250 hectáreas arrasadas. También en la comuna de Maule está el incendio Chacarillas 2, que se encuentra en combate. Más de 15 hectáreas están siendo arrasadas por las llamas. Cerca de las 19 horas, auditores nos avisaron de otro incendio forestal que estaba comenzando en la comuna de Linares, en el sector rural de Linares, y avanzaba hacia la zona urbana. Esto es en la zona de Varagruesa, así se ha denominado este incendio forestal. Hay alerta roja en la comuna de Linares y hay otro que comenzó hace algunos minutos y es en la comuna de San Rafael. Son 4 incendios forestales que en este minuto se combaten en la región del Maule, pero no son los únicos.
No, porque también hay un incendio en la región de Ñuble, el incendio San José, en la comuna de San Nicolás, que se encuentra con alerta roja comunal. De hecho, son 29 las hectáreas afectadas. Se está trabajando también con CONAF en el lugar. ¿Qué pasa en la región metropolitana? Hay otra alerta roja comunal, específicamente en la comuna de San Pedro, por el incendio Loica, que lleva más de 100 hectáreas afectadas. También está trabajando con CONAF y bomberos en el lugar. Y por último, en la región de O'Higgins hay alerta amarilla comunal para este incendio.